COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. En una semana en la que no hay liga de primera división, pero en la que sí tenemos un evento náutico de primer nivel en la ciudad de Cádiz, en la bahía, como es la Sail GP, la Fórmula 1 del mar, de la que mucho hablaremos esta semana porque es una cita imprescindible. Solo 8 ciudades en el mundo acogen este evento y este año Cádiz es una de ellas. Y desde ya se está viendo en el muelle de Cádiz y en la bahía los equipos, entre ellos el español de esta Sail GP, de la que digo hablaremos mucho esta semana. De lo que parece ya no hay que hablar más, y esperemos que no, lógicamente, y con toda seguridad si va a ser, es de lo que pasó después del partido de Vallecas, de esa salida nocturna que avisó Cervera tendría consecuencias, avisó el viernes en la previa y las tuvo, como bien sabéis, en el partido ante el Valencia. Porque el que merma, o los que merman al equipo, los que merman al club, los que merman al entrenador y a sus compañeros, son los jugadores que se saltaron la indisciplina del club. Se saltaron la disciplina del club, los que cometieron una indisciplina, los que cometieron un error, como decía José Mari, el capitán, tras el partido ante el Valencia. Ellos fueron los que se autocondenaron para el partido ante el Valencia y al entrenador y al equipo. Y Cervera, Álvaro Cervera, demostró otra vez más representar de la mejor manera posible al Cádiz Club de Fútbol, a su afición y al escudo. Y lo hizo demostrando que no se casa con nadie y demostrando que hay una serie de valores y un código de respeto que hay que, valga la redundancia, respetar y aceptar. Y hizo bien Cervera, mandando también un mensaje en el vestuario en el que se salga de la línea lo acaba pagando. Y mandando un mensaje también al entorno de aquí estamos todos y tenemos que estar todos a una para salvar al equipo y para dejarlo en primera división. Porque por encima del club, por encima del escudo, no hay nadie. No hay 5 o 6 jugadores que decidan irse de fiesta tras una derrota y tras un muy mal partido del equipo. Así que chapó por Cervera, que demostró otra vez más ser uno de los mejores o el mejor representante del Cádiz Club de Fútbol, y demostrando que su equipo, los que salieron al campo, compitieron a las mil maravillas, se dejaron el alma y demostraron a los que se quedaron en la grada que se partieron la cara por sumar un punto valiosísimo para el Cádiz, dadas las circunstancias y el contexto. Valioso punto del Cádiz, lo dicho, por todo lo que rodeaba el partido, por el rival y porque el equipo recuperó su mejor nivel defensivo, recuperó su intensidad, pero, como también decía el entrenador, le sigue faltando eso. Le sigue faltando algo que tenía en muchos momentos la temporada pasada y que en esta le está costando algo más, que es esos 2-3 pases para meterse en el rival y meter en problemas al contrario. Jugando como el Cádiz jugó ante el Valencia, casi siempre como mínimo va a puntuar, pero falta ese pasito para buscar la victoria. Álvaro Cervera. Luego escuchamos a Cervera dando carpetazo al asunto de la salida y también al capitán, a José Mari, que habló tras el partido. El Cádiz hizo que compareciera en rueda de prensa para dar carpetazo al asunto de la salida y esperemos que así sea. El descenso se queda a 3 puntos, con 4, el Cádiz con 7, 3 puntos por encima del descenso. siguiente partido del Cádiz, quedan muchos días por delante porque va a cerrar la siguiente jornada de Liga, que será la semana que viene, y lo hará el lunes 18 de octubre ante el Español. Ojo a los dos partidos que tiene el Cádiz por delante ahora, ante dos rivales directos, el Español y el Alavés. Así que tiempo para prepararlo, dos semanas por delante, con hasta 7 jugadores internacionales del Cádiz, convocados por sus selecciones, jugadores como Arzamendia, como Alarcón, como Smalley, como Víctor Chus y Bastida, con uno con la sub-21, otro con la sub-18 de España, con, ya te lo he dicho, hasta 7 jugadores, el Cádiz que ha entrenado hoy y lo va a hacer en 4 sesiones más esta semana. Enseguida vamos con el tertulión. La jornada nos deja un pleno de victorias de la provincia de Cádiz en la primera ref. Ganó el viernes el Algeciras al Sevilla Atlético 1-3. Ganó la Balona 2-0 Lucan. Ganó ayer el Sanluqueño 0-3 al Betis Deportivo. Y ganó el San Fernando. Lo hizo en Alcoy. Lo hizo ante el Alcoyano 0-2 con goles de Agüero y de Francis Ferrón. Nacho Castro, entrenador. Toma aire la clasificación en el San Fernando con esta victoria, la segunda de la temporada, la segunda ref, Jerez Deportivo 2, Las Palmas Atlético 1 y nueva derrota del Cádiz B de Cifuentes, que cayó en el Rosal 0-2 ante el Mérida. 4 puntos suma el filial, que se mete en la zona baja y tiene que reaccionar lo antes posible. Y en fútbol sala, primera victoria del Virgili, ganó en Granada 2-6 al Cima Granada. Y lo dicho, en una semana de Dela, de la Fórmula 1 del Mar, de la SLGP, de la que hablaremos mucho durante toda la semana aquí en Deportes Cope. Y 3:32, nos vamos al tertulión de los lunes.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en Cope.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Noticia también, evidentemente, del partido, el debut de dos canteranos, de Pedro Benito, el hijo de Alberto Benito, hablaremos con él también esta semana, y de Chapela. Los dos debutaron y jugando muchos minutos en la segunda parte. Uy, cómo está el ambiente hoy. Está bien, ¿no? No sé, ¿no? Noto demasiado callado, ¿no?
Esperando a intervenir.
Venga. Bubu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Afonso Ramallo, muy buena.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Bubu?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Sí?
Sí, la verdad es que no ha sido nada buena, pero bueno, el punto creo que sí lo fue.
¿No te esperabas tú que el Español le ganara al Madrid, no?
No, ni que el Granada le ganara al Sevilla.
Pero bueno.
Pero bueno.
Se aprieta todo un poquito.
Lo que suele pasar, que los equipos ganan partidos y atacan y llegan en ocasiones.
Pueden ser también buenas noticias, porque el empate del Getafe creo que va, bueno, que va a hacer que Michel siga, que yo creo que es una buena noticia. Y la victoria del Granada va a hacer que siga Robert Moreno, o sea que también creo que es una buena noticia. Uh-huh. Son equipos que creo que serían más peligrosos con otros entrenadores.
Y hasta aquí el análisis de Bubu del Cádiz. Muy bien, Bubu. Jesús Huerto, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Tú dirás, Jesús.
Bueno, lo que hemos estado hablando, tú decías que estábamos callados, pero que va, estábamos aquí debatiendo. ¿Sí? Antes ahí, sí, sí. Sí. A ver, evidentemente, el punto muy bueno. Yo creo que el Cádiz está empezando a construirse otra vez desde atrás. Yo creo que la intensidad, el orden defensivo, creo que vamos mejorando. De hecho, llevamos dos últimos partidos en casa contra Barcelona y Valencia y no hemos encajado. Vale, yo creo que el equipo se está rearmando otra vez desde atrás, pero lo que sí me preocupa mucho es que arriba no es que no tenga, es que no hacemos nada, somos nulos. O sea, es un equipo que juega al 0-0. En el momento que nos marquen un gol, no tenemos nada que hacer, porque es que el equipo en ataque es absolutamente plano. podemos jugar con Haaland en el Cádiz y Mbappé junto, que no van a meter un gol, porque es que no hay opciones, es que no hay opciones de que un delantero tenga algo para rematar. El único disparo de ayer fue del Pacha, que es el único que se atreve, subiendo un poco, por llamarlo disparo, vamos, bastante tal, pero que el equipo, al menos lo que yo veo es que defensivamente se está armando y ahora tenemos que conseguir intentar que hacer algo más, como dice Cervera, intentar que en ataque pues seamos un poquito más incisivos, como éramos el año pasado.
Sergio Aragón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Tú dirás.
Pues yo creo que voy a ser más pesimista de la mesa, porque a mí me da la sensación de que el Cádiz tiene más puntos que buenas sensaciones desprende. A mí el partido del otro día me volvió a parecer un partido que se empata contra un rival difícil, es verdad que ganó 1-4 en casa de los Osasuna y el Valencia está bien este año, pero yo creo que se empata circunstancialmente, porque ellos tienen ocasiones, incluso al final faltando 5 minutos hay un mano a mano, falla un gol debajo de los palos Hugo Duro, o sea,
hasta entonces eran disparos de fuera del área de, sí, bueno, de Bas,
dos muy buenas manos del portero, sí. Un mano a mano y una debajo de los palos que no acierta a rematar Hugo Duro, y nosotros es que arriba, como dice Jesús, no ofrecemos absolutamente nada. Se ganó en Vigo prácticamente sin hacer nada, y eso es lo que nos mantiene fuera del descenso. Yo creo que es muy preocupante.
Está muy pesimista, es verdad.
Desde mi punto de vista es muy preocupante la situación.
Que el Cádiz ganó en Vigo sin hacer nada, la primera sin parte hacer. Del Cádiz en Vigo.
¿Qué hizo Rubén?
Mucho mejor que el Celta.
Bueno, estuvo mejor defensivamente, estoy hablando ofensivamente. El Cádiz ganó en Vigo prácticamente sin... Vamos, tiró una falta bien botada y un penalti que se pasa de frena el central del Celta. No hizo mucho más. Y nosotros tenemos que entender que nosotros en primera división somos el Cádiz y somos un equipo defensivo, pero es que hay que aparecer por arriba, porque es que si no los equipos no tienen absolutamente nada de miedo a intentar ganar el partido al Cádiz.
Lo dice el entrenador, evidentemente
sí,
lo sabe.
Sí, pero es que el entrenador, el año pasado, el Cádiz estaba muy por encima de este Cádiz ofensivamente hablando. El Cádiz en transición era un equipo muy peligroso y contragolpeaba muy bien, ahora no hace nada.
Pues habrá que mejorarlo, ¿no?
Claro, no,
si es una realidad.
Y de eso estamos hablando ahora, de que la situación del Cádiz, yo creo que gracias al que hemos tenido...
Yo creo que el Cádiz podría llevar algún punto más.
Y menos. O sea, yo creo que el Cádiz, para las sensaciones que está, por lo menos para mí, para las sensaciones que a mí me da el equipo, tiene más puntos a lo mejor de los que podría tener. Entonces, bueno, trabajar desde ahí es mucho, yo creo que es mucho mejor para el equipo, porque estamos fuera de descenso, vamos a estar 2 semanas de parón fuera de descenso, y peor sería que tuviéramos que preparar el siguiente partido, que son 2 partidos muy importantes metidos en descenso.
Abro Yesca, muy buenas.
A ver, yo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me quedo en la línea intermedia. Yo creo que yo doy por bueno el punto, porque no, cuando tus sensaciones son regulares, por no perder, es bueno. Me quedo con buena parte de la seguridad defensiva del equipo, menos los 2 tiros de Bas, que me parecen clamorosos, que lo deben tirar, y más tan seguido. Pero me preocupa mucho la inoperancia ofensiva, pero no de este partido. Si es que nuestros delanteros es que no tienen un balón claro para rematar. Ni siquiera un balón medio claro para poder jugársela. Porque lo de el penalti de... en Vigo fue porque el Choco la peleó, no porque se la pudiera jugar. Entonces, es verdad que, o yo creo que hay que mejorar en ataque mucho, y yo en ese aspecto creo que el entrenador tiene un trabajo por delante grande, 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 muy, muy grande. Y creo, desconozco los motivos, que muchas veces insiste en jugadores que no están.
Este partido lo que había, ¿eh? Este partido lo que había en el 11 que saca Cervera, lo mejor que tiene.
A ver, pero ¿no creéis cuando... A ver, el Cádiz yo creo que no crea porque no roba, básicamente. Porque el Cádiz nunca ha sido un equipo de... Vamos a atacar... El Cádiz ataca robando, ¿no? Y saliendo rápido. Y yo creo que... Yo he visto al menos una mejoría en Johnson. Lo he notado mejor. Cuando vuelva José Mari posicionalmente hace que el equipo robe mucho. Yo creo que ahí empezaremos a tener algo más de peligro, ¿vale? Por acogerme a algo, porque la calidad que tenemos arriba es la que tenemos, pero...
Pero eso también, los delanteros, yo veo muy bonito que los delanteros, o sea, que nuestros delanteros no tienen balones para rematar, que eso sobre el papel está muy bonito, pero es que el año pasado tampoco lo tenían.
Sí,
o sea, el año pasado tenían uno.
Sí,
uno,
y
medio,
y va adentro,
a veces.
A veces bueno, no, vale. Muchas veces.
Pero es que este año, el único partido que ha jugado el Choco arriba, más o menos, fue el de Vigo. Y porque el Choco en Vigo gana dos balones, gana una falta, que de esa sí hemos tenido, y después gana una en el centro del campo y le hacen penalti.
O sea, pues el Cádiz se enfrenta a un Celta de Vigo bastante, bastante regulero en esa época. Y de central estaba Murillo y Fontán. Fontán cada vez que juega, que es además el que le coge la espalda al Choco, la lía.
Pero eso son, pero eso son
que no, claro, que es verdad que el Choco ha hecho mejores partidos que Negredo, pero que eso no nos tiene que quitar la venda de los ojos.
Yo creo que Negredo no está bien.
Pero es que no es solo Negredo, Sergio, no es solo Negredo, porque también el otro día también jugó un Maggi y tampoco. No, o sea, es cuestión de que nuestros atacantes, que es lo que yo digo siempre, tienen que hacer algo más. No digo rematar, ya sabemos que
es
sí.
Es muy difícil.
Que es muy difícil un equipo como el Cádiz, claro, que tengan balones claros para rematar. Muy difícil. Pero es que tienen que hacer algo más. Y Negredo el otro día volvió a no hacerlo.
No, bueno, lo que pasa es que Negredo el otro día tenía que, para tocar bola, tuvo que bajar mucho al medio del campo para intentar tocar un balón, porque es que le dio un taconazo, paró un par de buenos balones, le dio un taconazo que le dio profundidad a la jugada de Ale, no sé si recordáis, vale, porque él sabe bajarla, pero es que para poder tocar bola tiene que bajar, porque es que arriba, de tres cuartos de campo para adelante, el balón no llega.
Y le tiene que llegar un balones que bueno, que habrá balones que tenga que pelear, pero es que también hay balones que tienen que darle en ventaja, claro, o que al menos le vayan al pecho para poder bajarla, jugar de cara. Y es que es muy difícil cuando es que el equipo lo único que hace es echar agua fuera. Es que ahora mismo el Cádiz lo único que está haciendo es defender.
Claro, pero...
Entonces, en la labor de tenemos que tener en cuenta también que la edad de Negredo y que la labor del delantero del Cádiz es muy complicada. Si ya el año pasado él sacaba petróleo de lo poquito que tenía, si este año no le dan balones, ¿qué esperamos de Negredo?
Pero serio,
es que imposible.
Es imposible que el Cádiz pueda salir de atrás si cada vez que despejamos el balón va franco a los centrales. No hay ni una vez que se pelee, no hay ni una vez que se incomoda al central,
pero, Bubu,
no hay ni una vez que se baje un balón. Uno, o sea,
es lo que,
uno, dos,
si es que no hay una vez. Sin ningún despeje va al centro del campo. Si el Pacha Espino tuvo ayer tres balones que recuperó, que lo mandó al área del portero contrario el sábado.
Yo lo he comentado varias veces. Yo creo que aquí tiene un trabajo muy pendiente y muy grande Álvaro Cervera, el hecho de decirle a un central, no te digo en una situación complicada,
una jugada cómoda
recuperamos, decirle
un buen despeje,
al menos
orientado.
No le pegue un melonazo y busca un despeje o un balón orientado, y si tiene dudas se la da al lateral y que el lateral se la dé. Ahora mismo, el único que medio puede sacar el balón de los dos mediocentros es Alarcón. Sí. Johnson no tiene salida. Y cuando está José Mari sí tiene claro cómo equilibrar el equipo y claro, a hacerlo salir. Pero es que creo que tampoco podemos estar haciendo a José Mari un imprescindible, porque la liga es muy larga.
Pero lo es. Es que lo es.
Sí, a día de hoy es imprescindible.
Si en vez de Martín Calderón quizá hubiese venido otro medio centro más del tipo José Mari, pues quizá no fuese imprescindible, pero hoy en día lo es.
Igual que es imprescindible, hay más de uno totalmente prescindible ahora mismo. De los que salieron del once el otro día, yo mira que lo admiro un montón, pero Salvi no está. Es que no está. Es decir, veías que no tiene confianza ninguna, no encara ni una. Es que
ni un control. Un primer pase. Es que Salvi... Todos sabemos que tiene muchas carencias técnicas y en primera hay que tener cierto nivel, pero él lo ha suplido siempre con muchas ganas, con ir hacia adelante, con correr, con buscar el espacio. Ahí está. Y es que ahora se le ve timorato, se le ve que como que él mismo dice, esto no me lo puedo atrever a hacerlo porque no sé. Claro. Entonces, eso al final a sus propios compañeros también les contagia, porque ¿cuántas veces el Cádiz nada más robar el balón ha buscado a Salvi? Siempre. Y ahora... No lo busca, no lo encuentra, el primer pase es malo.
La clave está en que nuestro mejor atacante es el Pacha Espino, que es la izquierda, entonces claro.
Es el único que se atreve.
Bueno, pues con todo y con eso lo que estáis diciendo, el Cádiz tiene 7 puntos y no está en descenso.
Por
o sea
supuesto.
Que,
sí, pero
también,
que... Pero
cosas buenas habrá.
Rubén, cierto que... Rubén, igual que el año pasado nos pusimos cuarto y dijimos no nos hagamos paz mentales, estamos fuera de descenso, pero las sensaciones son completamente distintas.
Exactamente. ¿Vale? Eso es lo que yo quería decir al principio, que evidentemente la situación es buena porque es donde vamos a estar toda la liga, no nos podemos engañar. Claro, sí. pero las sensaciones para mí son malas porque el equipo da la impresión de que es un equipo exclusivamente hecho para defender, y cuando dice Cervera tenemos que hacer más cosas con balón, yo quiero pensar que por lo menos vamos a hacer lo que hacíamos el año pasado, que es que no lo estamos haciendo.
Pero es que Cervera es muy injusto en ese aspecto, porque yo no es que lo critique mucho a Cervera, apenas nada, pero en ese aspecto creo que es bastante injusto, porque él quiere hacer algo más con la pelota, pero cuando tú quieres hacer algo más con la pelota tienes el riesgo de equivocarte. Y sin embargo, a los futbolistas parece que no le da nunca la opción de equivocarse. Entonces, si tú quieres hacer algo más con la pelota...
Sí, pueden equivocarse. Arriba.
No, arriba. No. Si tú quieres hacer algo más con la pelota, lo primero que tienes que hacer
es... Lo que tú no puedes perder un balón en una zona comprometida.
Pero Rubén, tú tienes que dar dos pases buenos en una zona comprometida.
Es que, a ver...
Si quieres poder enlazar con arriba, con un poco de ventaja...
Claro, hay que jugársela. Hay que intentar dar buenos pases, un primer pase bueno, buscar a un...
La cuestión está en que Cervera quiere que no perdamos el balón en zonas comprometidas, y para que eso no ocurra, lo que hace es jugar el largo, muy largo.
No complicarse.
Y pretender que el que esté allí la coge, la baje y luego ahí se la pongan a jugar. El tema está en que yo lo que quiero creer es que cuando el entrenador dice vamos a hacer algo más, como siempre nos han dicho, se juega como se entrena, yo creo que quizás... Hay algo del entrenamiento que no está, que no se está viendo reflejado.
La mayoría de goles en el fútbol son por errores del rival. La mayoría. Rubén. Por pérdidas, por robos, hacer cosas que no tienes que hacer.
Entonces no podemos resumir el fútbol al 0-0, tío.
Evidentemente
porque no. Un equipo, evidentemente, es más fácil que se equivoque con la pelota el Cádiz que el Betis. Pero es que para que el Cádiz haga goles, en algún momento tendrá que tirar un pase
por dentro.
Pero
es más fácil que se pueda equivocar el Betis o ese equipo que puede equivocar el Madrid, porque detrás vas a tener a tres o cuatro o un jugador que te puede resolver la papeleta. Uno. El Cádiz a lo mejor no tiene eso.
Claro, pero es que entonces no podemos resumir el juego del Cádiz en el momento que haya que dar un pase bueno, a dar un pelotazo, no me vaya a equivocar.
Yo también, en todo lo que estáis diciendo, que estoy de acuerdo en el sentido de que, en verdad,
hay que evolucionar.
No es que no esté de acuerdo, no. Es que es una realidad que al equipo le está costando atacar.
Es una realidad.
No es cuestión de opinión.
No ataca.
Es una realidad porque el otro día fue un tiro del Pacha Espino y...
Y la que tuvo Alarcón, que se la taponaron.
Y poco más. Eso es una realidad, lo dice el entrenador. También yo creo que en eso influye que hay jugadores que todavía les falta.
Claro,
yo creo que Negredo le falta, Salvi le falta.
Y yo pues
no está José Mari, a mí me preocupa, le falta.
A mí me preocupa que tras una pretemporada buena y sin problemas.
En teoría no ha sido buena. Por lo que yo he escuchado por ahí, la pretemporada no ha sido buena. Bueno, incluso los resultados de la pretemporada no han sido buenos.
Pero me refiero buena a temas de entrenamiento, no lesiones, el grupo.
Una pretemporada lo que hace es coger tono físico. Y hasta luego, cuando empieza la competición, esa es otra historia. Y tú ahí está claro que yo creo que Cervera ha visto que este año no termina de dar con la tecla, porque hay muchos jugadores muy importantes para él que no están al nivel o que no están por lesión. Entonces, él aún está intentando... De hecho, creo que lo ha comentado él mismo, que él aún no ha dado con la clave. Entonces, ¿qué tenemos de bueno? Porque estamos en la jornada 8, ¿no? Que queda un mundo. No sé si es una 7-8, no sé, que queda un mundo y que hay margen de mejora, pero que evidentemente él es el primero que aún no ha dado con la clave, lo ha dicho él.
También con respecto al partido del otro día, es verdad que se sacó lo que había. O sea, la gente que era partidaria del castigo y de eso, espero que no haya que no se quejen y que no se esperase otra cosa. Porque el futbolista más en forma, si no el único en forma que hay arriba, es el Choco.
Uy, creía que iba a decir sobrino.
No, porque ya te iba a dar día, pero también esperaba sobrino. Pero sí, también hombre, son el Choco y sobrino son futbolistas que seguramente con el partido como estaba, si hubieran ganado alguna, si hubieran llegado arriba, si se les quiere castigar, es lo que hay. Mi opinión en ese aspecto es que tú castigas a los futbolistas, pero te castigas tú mismo.
Por supuesto, pero es que hay que hacerlo. O sea, que decir, en ese sentido la culpa no es de Cervera, sino de los que...
¿Y si lo castigas entrenando 5 días seguidos, dos horas más?
Yo creo...
Escúchame, el equipo va a entrenar de 10 a 12 y vosotros de 10 a 4.
Tendrían que haber tenido una sanción interna.
La habrán tenido, seguro, además.
Y la habrán tenido. Y de cara para afuera, yo creo que el primer error está en la rueda de prensa del viernes. Creo que ese es el primer error. Creo que ahí tenía que haber pasado por encima de eso sin haberle dado más bombo, porque ya ese tema estaba zanjado. El sábado hubiera hecho una convocatoria normal, pienso yo, y seguramente hubiéramos tenido más armas para poder llegar arriba.
Si Cervera no dice lo que dice el viernes y el sábado hace lo que hizo, era blanco y en botella. O sea, que era lo mismo al final, ¿no? Porque si... Pues, fuera, o sea,
no,
si,
no, no, yo
si el viernes no dice
el
nada.
Yo te digo que si el viernes dice lo que dijo, ya el sábado tenía que haber hecho lo que hizo.
Pero es que lo iba a hacer igualmente, aunque
no
lo dijera.
Yo hubiera empezado por no decir eso en rueda de prensa, dejar pasar el tema, dejar el agua correr y el sábado haberlos convocado y haber jugado el partido más o menos normal. Y las sanciones de puerta para adentro.
Eso
siempre...
decía José Mari tras el partido. Eso decía José Mari y esto decía Cervera.
Ya eso pasó y ya está. No, es que no... Es que... En esto todos tenemos una visión y yo diga lo que diga, tendré gente que opina como yo y gente que está en contra. La que está en contra tendrá gente lo mismo que opine. Entonces, ya no vale la pena. Pasó lo que pasó, lo he dicho. Yo tengo una forma de manejar las cosas. Me puedo equivocar, pero lo hice y ya está. Yo creo que es así.
Y así fue.
A mí me parece valiente lo que hizo, a riesgo de verdad lo que dice Bubo.
Parece valiente y anteponiendo
lo dicho,
el escudo,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Me parece muy valiente.
Y por suerte salió bien.
Porque no deja fuera a dos. No, deja fuera a jugadores importantes.
Lo que a mí me sorprende es una cosa, y es que desde el club se filtre una cosa y el entrenador después diga la otra contraria. Entonces, eso, primero me sorprende. Y después me da que pensar, porque ahí puedes especular de que la cosa no está muy bien, ¿no? Cuando el club te dice que los jugadores tenían permiso, o eso parece, por lo que leemos en redes sociales y demás, y por otro lado el entrenador te dice que no, que
pero
no
el
había
permiso
permitido.
Es oficial, o sea, que tenían permiso lo dice
oficialmente
el Cádiz.
No tenían permiso, pero desde el club se acuerda. Desde el club de dentro, ¿se acuerda? Supongo que será cuerpo técnico, se acuerda dar la versión más o menos de que, bueno, sí, tenían permiso y se deja ahí. Y después Cervera el viernes pues, hace otra cosa en rueda de prensa.
Pero es que yo creo que, a ver, quien conozca un poquito a Cervera sabe que convulgar con rueda de molino no es lo suyo. Hay veces que tienes que tragar y traga, pero ante algo tan evidente... Hombre.
Y hace bien, ¿eh? Pues hace bien porque así el vestuario lo tiene él.
Es que hizo lo que tenía que hacer. Por mucho que nos debilite, que era un partido que podíamos contar con jugadores importantes, hizo lo que tenía que hacer, tío. Se llamen como se llamen, tío.
Oye, una...
lo que me llama la atención es que se le critica a él por eso y no se critica a los jugadores que cometen el error.
Correcto.
Yo alucino. Yo alucino.
¿Quién no ha criticado a los futbolistas?
¿Cómo se han puesto la camiseta y se han puesto allí? Que yo me hubiera gustado verlo allí delante de Carranza.
Yo he leído cosas de el entrenador merma al equipo, el entrenador perjudica al equipo. Los que perjudican al equipo, los que perjudican al equipo son los que han cometido un error.
En Cádiz mucha gente que no puede hacer ver a Rubén, eso tú lo sabes, y lo sabe él. Entonces, a la mínima que puede...
Sí, pero vamos, yo no soy uno de ellos. No, no, precisamente, no, o sea que... Y sin embargo, yo tengo otra opinión de ese tema. Yo creo que los temas de vestuario siempre, de toda la vida en el fútbol, ha sido mucho mejor solucionarlo de puertas para adentro. Y yo creo que, bueno, que el equipo no es que esté como para darle al rival más opciones y que... hubiéramos necesitado tener a Choco, a Sobrino. Sí, es cierto que si tú haces eso, lo tienes que hacer con todos. Claro, y además lo hizo con todos.
Y además lo que ha dicho ahora mismo Sergio es por tener el control del vestuario. Total, tío. Él tiene que tener claro que esto es lo que hay. Y que para cualquiera esto es lo que hay. Aquí manda él y él hace las cosas así. Y ya está. Es que ni más, tío.
¿Qué va a decir, Álvaro, que te he cortado?
No, que... Si sabemos qué tiene José Mar y qué periodo de recuperación.
José Mar está ya a puntito. Yo
entendemos que ya
para el partido del Español está, vamos, y no queda lejos el partido del Español.
Le va a venir bien el parón entonces, perfecto, va a coger tono y claro.
Supongo que también que ahí, yo no sé si os disteis cuenta, pero el otro día yo creo que hay algo con la preparación física este año, no sé qué pasa, pero hizo terminar el partido, que menos mal que el partido terminó ahí, porque si no se tenía que quedar fuera. Estaba totalmente contracturado por todos lados.
Pero es verdad que veo eso, pero lo veo en el resto de equipos también. No sé, ves cualquier partido de primera y la gente acaba tiesa, ¿sí? Porque sí, al menos es una impresión que...
3:56.
Nos ha llamado Crespillo para que cantemos dentro de la tienda, nos vea qué guay.
Ya que hacemos más amigos que trabajando en Balai. Y al bueno de Joselito con su escultura silueta. Pa' que entre la mampara hay que cantarle por los puretas. Mete barriga y mueve el culo, que ya estás dentro, que tío más chulo.
La que está formando Crespillo.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
3 minutos para las 4. Hola, estoy aquí, ¿no? Estamos aquí. 3 minutos para las 4. ¿De qué estabais hablando? En la publicidad.
Estábamos hablando de que. De lo que dice
Bubu. ¿Está loco ya para meterte debajo un paso?
De que vemos a...
¿No?
Bueno, eso también. Más que de carnaval.
Fíjate.
Que vemos a los futbolistas con contractura y eso. Y que... Yo le estaba comentando que quizás el esfuerzo y el jugar con público, que el año pasado jugaron en primera sin público en Carranza, el público, para lo bueno y para lo malo, es una presión añadida.
Claro.
Y este partido era... Como la caguemos con la salida del lunes, nos pueden dar la bronca.
Que también hay que decirlo, que la afición estuvo de 10.
Magnífica.
La afición estuvo espectacular el otro día.
Hasta con lo de Jacabí, ¿eh?
Exactamente.
Con lo de Jacabí estuvo chapo.
Yo no sé lo que esperaba Bordalás o esperaría la gente de Valencia de la afición del Cádiz. Yo entiendo que la afición del Cádiz, y lo dije en Twitter, que ante una, entre comillas, ¿no?, situación que no se había demostrado con su jugador e injusta, ¿vale?, a todas luces, porque no se demostró nada, la afición del Cádiz pitó y silbó porque entiende que Diacabí no fue
honesto.
Claro. Y le dijo mentiroso. Yo no sé ahí qué falta de respeto, que
no
insulto,
se le dio nada, se le pitó
nada. No había absolutamente
insulto,
nada.
Y os fijasteis que Diacabí buscó a Cala un par de veces.
Dos veces.
Y me gustaría, bueno... Seguro,
el día
que vaya al Cádiz
con abrazos,
exactamente,
como la borriquita,
le van a tirar peluche. El día que vaya Cala allí a Mestalla, vamos a ver qué es lo que pasa.
Se la va a liar, claro.
Vamos a ver lo que es lo que pasa.
Si los del Valencia le pitan a los suyos,
no te digo nada. Cuando juega un partido de Diacabí y lo hace mal,
y sobre todo,
eso te va a decir que me han pitado ellos, vamos.
Y ahora mismo voy a decir algo más grave: que nos tachen a nosotros de racistas teniendo a los ultras que tiene allí, tiene cojones. Que nos estén diciendo desde Valencia a nosotros, porque le hemos pitado a un futbolista negro, que no pasa nada porque sea negros racistas, cuando ellos en su estadio tienen auténtica escoria humana.
Y una persona que te dice la misma frase, racista, gitano de mierda, ese hombre, que ¿dónde le han dado de comer, Rubén?
No sé, yo estoy mallado, por eso te digo. Vamos ya acabando. 30 segundos para las 4. Gracias, Jesús.
Venga,
por tu optimismo y por ser el único que vale en esta tertulia, por tu opinión.
La semana. El próximo partido ganamos 0-3, 3 goles de Andone.
De Andone. Gracias, Sergio, Álvaro. Gracias. Nos vamos, llegamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.